El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Está bueno, el coro. Y los que practicaron, además.
¿Podemos repetir?
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda, Elena?
Bien, bien. Mejorando... el hombro con esta llegada de la falsa primavera. ¿Cuándo viene?
Claro, tal cual.
Por favor.
Por lo menos en estas latitudes, vamos a decirle a la gente que nos escucha de tantos lugares, la primavera empezó, parecía lo otoño más que primavera, ¿no? Frío, lluvia, gris, horrible, una primavera fea.
Sí, los que más la padecieron fueron los estudiantes.
Los estudiantes,
les quedó,
claro, tal
les
cual.
Les quedó trunca la salida.
El picnic ahí, con paraguas, no sé.
Horrible.
Así que bueno, feliz primavera.
Igualmente.
Bueno.
Gracias.
Ok.
Gracias.
Bueno, ¿alguna novedad? ¿Algo que quiera contar de la semana?
Bueno, la más importante.
A ver.
Nos falta Chave.
Oh, Chave, te extrañamos un montón. Hoy Chabela no nos acompaña. Tiene un problemita con la tos. Ya, bueno, la escuchabas la semana pasada, pobre.
Estuvo con antibióticos.
Sí, es alérgica a los cambios de clima tan abruptos. Así que, bueno, pero seguramente nos está escuchando. Le mandamos un beso muy grande. Y bueno, y todo nuestro cariño.
Y saludos de nuestra parte.
Acá todo el mundo. Claro. Las chicas trajeron acá flores para PRP, así que bueno, muy contentos, agradecidos. Dijeron, ¿dónde está Chavera? Que le trajimos flores.
Sí, preguntamos por ella.
De todos modos, Chave está presente porque nos mandó absolutamente todo,
todo lo que
tenemos
que hacer. Todo lo que tenemos que hacer.
Un beso, Chave.
Un beso grande y bueno... como corresponde a las directoras, digo, a las productoras.
Ay, te confundiste.
Bueno, ¿alguna otra novedad, algo que quiera contar de la semana que se
bueno, haya no, llamado más la que atención? Nada, vamos a a comentar lo que estábamos hablando con Chávez respecto de, del Papa Francisco. Quiere resaltar la figura del Papa Francisco, quien convoca, emociona, une a la gente de todas partes, no se calla ni sortea ningún tema. En su discurso en la ONU dijo cosas tales como: ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de, de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. Tomá. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Y ante representantes de todo el mundo, recordó el gaucho Martín Fierro.
Uy, qué bueno, eso lo escuché.
Un clásico de la literatura en mi tierra natal canta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. De mi parte, dice Chávez, emoción, orgullo y admiración para Francisco.
La verdad que sí, ¿eh? Sí, que se anime a hacer un discurso tan amigable, tan en términos que lo puede entender todo el mundo, ¿no? Esas cosas ampulosas, ¿no? Que quedan así como muy medios extraños. Con un lenguaje muy claro, con palos, al establishment, a los que devoran los de afuera, es un poco toda esta cuestión económica, de grandes intereses, y que lamentablemente, bueno, siempre se olvidan de los sectores más vulnerables, de los niños, de todo. Así que hubo palo para todo el mundo, y
sí,
muy bien.
Sí, es que independientemente de, los adeptos o los detractores de Francisco en relación a la investidura eclesiástica, creo que lo que es indiscutible es que está en el barro,
claro.
Que ha desestructurado un montón de cuestiones embromadas,
sí,
de la Iglesia.
Sobre todo en relación a algunos curas pederastas y demás, complicado. Así que eso, que haya tenido el valor de hacerlo, me parece muy importante. Bueno, buenísimo.
Bien.
Okay. ¿Algo más?
Respecto del eclipse de mañana, tan hablado durante esta semana. El domingo por la noche y la madrugada del lunes, los habitantes de gran parte del mundo, incluido el continente americano, tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo poco usual. Se trata de un eclipse de luna total, en el que la luna queda completamente en sombras, porque la Tierra se interpone entre esta y el Sol. Y en esta oportunidad coincide con una superluna que se tornará de un color rojizo. Una superluna se produce cuando la luna llena o nueva se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. La última vez que este extraño posicionamiento de los tres cuerpos celestes tuvo lugar fue en 1982 y el próximo no ocurrirá sino hasta el 2033.
Mirá vos.
El domingo quedémonos mirando la luna.
Claro, tal cual.
Yo por lo menos sí.
Bueno, buenísimo. Quiero en nombre del equipo mandarle un gran saludo a Pedro.
A Pedro, el nietito de Salem.
Claro, es el nieto de Salem. Salem, sabemos que tiene un montón de hijos, hijas, esposas. Bueno, viste cómo Salem. Pero hay un nieto en particular.
Un gatito que hoy cumpleaños.
Un gatito que hoy cumpleaños, que es Pedrito. Así que le mandamos un cariño muy grande en nombre de todo el equipo. Y bueno, hoy Salem no nos acompaña, pero bueno, está ahí, ¿no?
Tiene un justificativo, valedero como para que lo extrañemos.
Más que
bueno.
Justificativo, tal cual. Un beso grande a Moni, un beso grande a Ceci y un beso grande a Robert, que lo tenemos acá.
Moni dice sí, estoy.
Ah, estás, Moni. Bueno, un beso grande entonces. Buenísimo. Genial que llegaste para escuchar PRP. Y gracias, Robert. Gracias, Robert. ¿La pusiste a Lena en la página de la radio? Excelente. Así que bueno, después Lena, fíjate que ahí estamos. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto y empezamos el programa, que hoy tenemos un programón? ¿Qué le parece?
Pero, ¿cómo no?
Excelente.
Para escuchar el programa online lo podés hacer en www.antena91.com.ar. Si te surgen preguntas para formular al aire, envíalas por mail al programaradialpsi@gmail.com. Por Twitter, @radio_psi.
Excelente. Y si no, por Facebook.
Por Facebook.
También Programa Radial PSI, Comunidad, o Programa Radial a secas, o Programa Radial Grupo. Ojo, en algún lugar lo vas a encontrar.
Facebook. Estamos re multifacéticos.
Estamos a pleno. Y si no, la vieja usanza por teléfono, ¿no?
¿Qué le parece?
Al 011, si estás en el interior del país, y marcas 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 26 de septiembre de 2015, primer sábado de la primavera. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es proceso suicida, y nos acompañan dos amigas de la casa. Ya son del elenco de
sí,
PRP ustedes.
Parte.
Estamos con la licenciada Claudia Bravo, que es trabajadora social, criminóloga e investigadora en violencia social, es docente, miembro de la Fundación Manos Unidas por la Paz y coordinadora de la Red Argentina de Suicidología. Buenas tardes, Claudia, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Bueno, gracias y buenas tardes. Un saludo muy grande a todos los oyentes una vez más. Hemos sido recibidas con los brazos abiertos en esta comunidad, así que muy agradecida.
Qué bueno, qué bueno. Estamos también con la licenciada Lucía Speroni, que es psicóloga, especialista en terapia sistémica y en violencia familiar, y actualmente se desempeña junto al equipo de atención en procesos suicidas. Bienvenida, Lucía.
Gracias.
Buenas tardes,
muchas gracias
por acompañarnos.
Gracias por recibirme nuevamente. Un placer estar acá.
Qué bueno, realmente. Qué bueno. Le mandamos un gran abrazo a Martín Álvarez y a Ernesto Páez, que han estado con nosotros en otras oportunidades, y parte de la Fundación, ¿sí? Manos Unidas por la Paz.
Sí, gracias.
Así que bueno, un gran cariño desde estas latitudes. El tema del proceso suicida lo hemos tocado en muchas oportunidades, es un tema que convoca. Hemos hecho algunas preguntas en la semana y con respuestas muy interesantes que ya les vamos a compartir, pero queremos escuchar primero sus opiniones, sus recomendaciones.
Bien, bueno, en primer lugar queremos contarle a todos los oyentes que desde la última vez que estuvimos aquí hasta el día de hoy, hemos tenido la gran noticia de que por primera vez en la historia de nuestra República tenemos una ley nacional. La Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio. Esa ley ha sido promulgada en abril, está en proceso su reglamentación, pero es una ley que ya está vigente.
Perfecto.
Y en verdad esto ayuda a dar muchísimas respuestas, a direccionar nuestro trabajo y a que la comunidad en su totalidad sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de suicidio. La verdad que es una emoción muy grande porque hemos participado en el proyecto de ley.
Claro.
Hemos defendido esta ley en la Comisión de Salud del Senado de la Nación, hemos trabajado con los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, hemos asesorado en base a nuestros conocimientos teóricos y nuestras prácticas y nuestras experiencias. Como ya sabes, Marcelo, hemos viajado siempre por muchos lugares del país. Estamos hace muchísimos años trabajando en equipo, un equipo interdisciplinario en esta temática. Hemos acudido a todos los llamados de la comunidad en general con respecto a esto, tanto sea el nivel de educación, seguridad. Y bueno, esta sorpresa nos llena de emoción. La ley para nosotros es, creo que es
un logro.
Inicio.
Claro,
hay
claro.
Un antes y un después en los procesos suicidas.
Ley 27.130, te invito a que la googlees por ahí y fíjate de qué se trata. Estamos con dos de sus coautoras, así que bueno, es un honor para nosotros.
Sí, asesores, aportes desde la experiencia, aportes desde lo que uno también sabe que se necesita. Y el tener el marco de una ley facilita que se puedan promover protocolos para ciertas instancias. Por ejemplo, sería la comunicación social, que serían periodistas, radio, televisión, en donde sería conveniente que hubiera un...
¿Cómo es el tratamiento del tema?
Exacto.
En el caso de bueno, quienes conducen un programa de radio, por ejemplo.
Exacto.
Y nos enteramos de un caso que queremos compartir con la comunidad. ¿Cómo es el tratamiento de ese tema? ¿Qué decir, qué no decir, cómo decirlo?
Todavía no se ha diseñado un protocolo específico, pero la ley nos habilita
hacerlo. Buenísimo. Una consulta. ¿De qué depende la reglamentación?
La reglamentación de una ley, bueno, en realidad toda ley tiene reglamentación.
Sí.
Luego de promulgada la ley, tiene un plazo establecido de 90 días y esa reglamentación lo que señala para cada artículo son los procedimientos, hasta dónde abarca, cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, en la ley hay algo que se contempla que nunca antes había pasado con respecto a las obras sociales, o sea, los tratamientos. Una persona tiene el derecho, si está transitando por un proceso suicida, a ser atendido por su obra social y cubrir los gastos.
O sea que si se reglamenta la ley, por ejemplo, las obras sociales estarían obligadas.
Por supuesto.
O sea que no se reglamente quiere decir que es un tema económico, o yo estoy pensando de mal pensado que soy.
Se reglamentan todas las leyes, se va a reglamentar.
Okay.
Lleva un tiempo. Hay un equipo técnico conformado desde el Ministerio de Salud Mental y Adicciones de la Nación. Hay un equipo técnico cuyos profesionales están dedicados a esto, a la reglamentación. Obviamente reciben los aportes y las sugerencias que nosotros también les damos para esa reglamentación que estuvimos trabajando acá.
Nosotros estuvimos trabajando con diferentes equipos, coordinando cada uno de los que estamos hace años trabajando en esto, y también tener el aporte de otros que están más nuevos en la temática y a ver qué escuchan, qué resuenan, qué les parece que se necesita. Porque tal vez Ministerio de Salud va a abocarse más a lo formal, a los aspectos legales que tiene que ver con la aplicación de una ley, y nosotros más a las necesidades, donde vemos que se puede, donde hace falta que se reglamente algo. Así como lo estábamos hablando de los medios de comunicación.
Claro.
Que por eso dije, no hay nada hecho porque se está reglamentando. Ahí es donde tenemos esta parte, ¿no es cierto? Y hay que acordar con los expertos también del Ministerio de Salud, obviamente. Son aportes. Pero nosotros tenemos una mirada desde la práctica.
Claro.
Y ellos están en otro lugar que tienen aspectos que tal vez nosotros no manejamos tanto.
Claro.
No estamos en el ministerio.
Tal cual.
Entonces,
ahora, qué importante, me quedo pensando, qué importante que es la capacitación.
Importantísimo.
Para los profesionales, para quienes estamos de alguna manera en los medios de comunicación, para los docentes, me imagino.
Totalmente.
Me parece que para mí la escuela es como una bisagra.
Es muy importante. De hecho, la escuela es el lugar privilegiado para comenzar a promocionar y para comenzar a una prevención. Ahora sí, justificada, porque acordate, Marcelo, que hemos comentado ya que en muchos lugares, muchas escuelas, muchas ciudades de nuestro país, en muchos ministerios, nos han dicho de esto no se habla.
Claro.
Y ahora sí,
se debe hablar.
Porque es un derecho primero del ciudadano. Hay una ley nacional que ya está promulgada.
Claro.
Entonces, ahora sí se puede decir, es un nuevo empezar, desde los ámbitos institucionales y desde la comunidad. Y recalcar y resaltar el derecho que tiene todo ciudadano, que puede tener la orientación que corresponde, la capacitación o el tratamiento que corresponde, porque hay una ley que lo protege.
Claro, qué bueno.
No, me parece importantísimo el hecho de tomar a las instituciones educativas como referentes y a la formación de los docentes y capacitación en este tema, porque frente a la cantidad de familias disfuncionales que hay hoy, los niños, por lo general, en muchos casos, toman al docente como un bastón de contención y en muchas oportunidades pueden incluso exteriorizar situaciones que anticipan este posible suceso o que dan cuenta de una inestabilidad digna de ser tenida en cuenta.
Claro, por eso,
con lo cual el saber esto de cómo debe actuar. Por ejemplo, el docente, seguro. Yo lo leí en el artículo 13.
Fundamental, fundamental. Bien.
Del cual tengo, digamos, unas preguntitas.
Genial, bien.
Excelente. Pero decía, qué interesante que un docente, porque muchas veces los pibes pasan más horas en la escuela que en la casa. Entonces, que un docente con una mirada un poquito más aguda pueda darse cuenta, ¿no? Mira qué simple y qué importante, que se pueda dar cuenta que algo extraño está sucediendo con un nene, con una nena, es la primera alarma por ahí, ¿no? Que pueda por ahí una derivación temprana, decir, bueno, ¿por qué no esto no lo charlamos con quien corresponde? En fin, ¿no?
Claro, nosotros lo que buscamos no es que el docente tenga una función más en su quehacer, no. Sino que pueda mínimamente darse cuenta de aquellos indicadores o factores que pueden inducir a un niño a un proceso suicida, que es muy importante.
Y que sepa que existe una ley.
Y exactamente, que justamente va a estar con un protocolo, hay protocolos internos realizados mucho antes de que surgiera esta ley, pero son protocolos que son para situaciones de alta complejidad. Ahora, hacer esta ley específicamente para la prevención del suicidio da mucho más, da mucha más apertura a que el docente tenga más herramientas, también, y nosotros se la podamos brindar sin que se nos cierren las puertas.
Claro. O sea que se viene una cantidad de laburo impresionante. Sí.
Justamente de eso estábamos hablando.
Sí, de eso estábamos hablando, porque bueno, tenemos justamente que tomar una, dar una capacitación ahora el 2.
El 2 y 3 de octubre
en Salta, en Tartagal.
Y después vuelven para el Congreso.
Y después volvemos.
Claro.
Y nos dejan volver.
Volvemos y cursamos el segundo capítulo de, porque ahora también hay un diplomado en suicidología, que gracias a que está la ley también tiene un sustento más.
Claro.
Y también a la Universidad de Flores, que brindó el espacio y además hacer, digamos...
Y el aval académico.
Aval académico, excelente. Y que se interesó por la temática,
sí,
¿no? Porque
perfecto.
A veces es difícil, pero ellos son muy abiertos. Yo ya lo he observado en otras áreas que tiene la universidad, y sinceramente ellos tienen este trabajo hacia las escuelas, en que tuve el placer de colaborar, sinceramente. Y bueno, con esa mentalidad es que se está haciendo este diplomado.
Sí, tienen un programa con alumnos mediadores.
Sí.
Maravilloso, acá estuvieron en varias oportunidades. Sí.
Pero mirá qué importante que es, porque acá estamos nombrando, bueno, es una universidad que da la posibilidad de la primer diplomatura en la Argentina, bajo la dirección del licenciado Ernesto Páez y Martín Álvarez, y un plantel muy importante de docentes, de los cuales nosotras estamos incluidas para dar nuestro aporte. Pero también el resto de las universidades están interesadas en esta temática.
Qué bueno.
Y es importante ver que hay un interés desde el cuerpo directivo de las universidades.
Claro.
Un interés que la verdad que, como decís vos, estamos llenos de trabajo, pero con mucho placer y con mucha emoción y pasión.
Claro.
Porque podemos esto replicarlo. Y bueno, ahí está. Cuando nosotros nos retiremos, sabemos que va a haber muchísimo.
No, formar. Eso es un semillero. Ir formando recursos formados en la línea de la Fundación Manos Unidas por la Paz, con esta línea de laburo, digamos, ¿no?
Claro.
Me parece,
mira,
muy interesante.
Tartagal,
yo sé que ustedes vienen hace años trabajando.
Lo de Tartagal está dirigido un día entero a todo el personal docente.
Qué bueno.
Sí. ¿Mm?
No solamente de Tartagal, porque Tartagal está próxima
a Bolivia.
A Bolivia. Hay muchísima comunidad boliviana que se va a acercar.
Mira qué bueno. ¿Mm?
Docentes, profesionales.
Excelente.
Para esta jornada del día 2 de octubre. Y el día 3... es para el servicio penitenciario también.
Qué bueno.
El servicio penitenciario está muy, pero muy preocupado por esta temática. No
excelente.
Solamente para trabajarla al interior, sino para trabajarla en su comunidad.
Claro,
sí.
Claro. Parece valiosísimo.
Sería muy importante que, digamos, la temática forme parte de la formación de la gente del servicio penitenciario, más allá de que se capaciten ahora en la formación de grado.
En la formación de
debería existir,
sí.
Porque...
tal cual.
Juan más cerca que ellos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, fíjate que esto atraviesa la verdad es que un montón de cuestiones. Dijimos la escuela de servicio penitenciario. Fíjate vos ya cuántas, ¿no? Actores sociales implicados y cada quien desde su lugarcito teniendo esta mirada un poco más amplia y sabiendo sobre todo que hay una ley que ahora te permite justamente esta amplitud, ¿no?
Claro. Y yo te diría que en general en la escuela hay que integrar a todos, sí. Porque los ayudantes también son gente que observa todos los días a los chicos, los reciben. Entonces ven, tal vez si es un secundario lo ven más, son los preceptores y los auxiliares son los que los ven todos los días. Entonces esa gente tendría que tener como un respaldo, no tienen que tomar un diplomado ni nada, pero digamos un asesoramiento, porque son los que están todos los días con ellos, claro. Preceptores y auxiliares, y los docentes, los profesores, van y vienen. Hay gente muy observadora y que enseguida capta, digamos, el cambio de ánimo, el transcurrir, el cambio incluso en cómo estudian o si... han dejado de lado muchas cosas, eso se observa, pero el auxiliar y el preceptor para mí es muy importante dentro de la comunidad tal educativa.
Cual, tal cual, sí, la cabeza de la institución inclusive también.
Por supuesto, ¿no? Que pueda habilitar. Supuesto.
Porque como hablábamos en varios de los programas, los docentes hoy, a nivel de los docentes de adolescentes en el nivel secundario, son docentes taxi. Es claro. Decir, tienen una horita, vuelan para otro curso, para otro, a otra eso... institución. Y realmente quien los acompaña durante toda la jornada es el preceptor.
El preceptor, claro, y está el auxiliar, los recibe, los despide, están ahí.
Yo creo que aquel que quiere mirar va a...
Sí, totalmente de acuerdo. A veces
es el portero, mira lo que te digo.
Entonces, este auxiliar me refiero.
Depende de que vos tengas ganas de mirar ahí un poquito más allá, ¿viste? Entonces me parece que hay... personajes que son clave en el devenir, ¿no? Lena, ¿tenemos mensajitos?
¿Querés que te diga de dónde nos están escuchando?
Dale, sí.
Nos están escuchando desde Chipoleti, Catriel, Lanús, Lomas, Adrogué, Santa Fe, Rosario, San Luis, Salta, Colonia, Pucheta, desde Brasil, Montenegro, Labras, Belém, Brasil, Salvador, Belém, Caracas, Bogotá, Medellín, Puebla, Aguascalientes, Monterrey, Asunción, Lima, Mountain View, Redmond, Simil Valley, Lisboa, Sulmona, Italia, Moscú, y nuevos oyentes de India, Hanoi, Vietnam, Taipei, Penang, en Malasia, y Denpasar, Indochina, Tokio, Japón y Puebla.
¡Qué bueno!
Agradecemos a Chávez que nos pasó toda la info.
Gracias Chávez y gracias a la gente que nos escucha, que nos sigue, que está ahora en este momento escuchando PRP desde distintas latitudes del planeta. Esto es lo que tiene internet, ¿no? Que te permite salir al aire en real time en distintos puntos y que la gente pueda tener este feedback. Bueno, nosotros tenemos que ir a hacer un cortecito. Yo huelo un aroma rico de café. Sí. Nos está esperando. Hoy sí vamos a tomar un rico café acá con nuestras invitadas. Y bueno, y a vos te vemos en un ratito. No te vayas porque tenemos mucho más PRP con muchos temas que te van a gustar.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar una vida peligrosa. Cambiando lo amargo por miel y la mi ciudad por rosa. Te hace bien. Tanto como hace mal. Te hace odiar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar, teléfono 011-4631-8056, Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near.
Bueno, volvimos. Qué rico el cafecito y qué bien.
Muy bueno, muy bueno.
Qué vino, la verdad que buenísimo, muy bueno. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es proceso suicida, y nos acompañan la licenciada Claudia Bravo y la licenciada Lucía Speroni. Quiero en nombre del equipo agradecer al licenciado Jerónimo Grondona por acompañarnos en el programa sobre terapia de grupo de la semana pasada y por compartir sus interesantes reflexiones. El programa ha tenido muchísima repercusión, la verdad que es impresionante la cantidad de gente que se bajó el audio grabado del vivo. Escuchá la grabación desde la página de PRPO, desde la página de la Radioteca, que ahí también tenés un montón de audios para bajarte el que vos quieras. Agradezco también a la audiencia tuitera que crece semana a semana y comparte los programas y los audios y bueno, y toda esta cuestión, la verdad que me sorprende gratamente, ¿eh? Cómo se va creciendo.
Es un aliciente.
La verdad que sí, muy lindo, muy lindo.
Qué bueno, tengo el placer de conocerlo a Jerónimo, he trabajado con él. ¿Sí?
Contó, sí.
Y bueno, contó. Me encanta que hayan disfrutado el programa con él.
Fue muy lindo, fue muy grato. Mira. La verdad que
estuvo excelente. Sí. Excelente persona, excelente profesional. Pero yo quiero destacar la buena persona que es. Que eso para mí es importantísimo. Sí, muy, claro, muy bueno. Claro. Yo lo vi después, igual estaba ocupadísima. Pero dije, no lo pude escuchar, pero me encanta.
¿Te puedes grabar, bajar el
¿Lo bajo?
Grabación?
Listo, muy ya lindo, está, Jerónimo te escuchó. Hago caso de los buenísimo. Consejos.
Dale, bájatelo y lo escuchas cuando...
Y como docente es excelente también.
Totalmente, sí, también lo tuve como docente.
Tengo un mensajito para ti.
Bueno.
De Gabriel Kuznir. Ajá. Dice, hola Marce, hoy pude sintonizar desde Pilar, Buenos Aires. Buenísimo porque trabajo en la escuela con talleres de prevención de violencia y participación juvenil y esta es una herramienta más. Abrazo.
Excelente. Compañero
bueno,
de
San Miguel, así que bueno, si podés ubicar en
claro,
San Miguel.
Claro, si te interesa, Gaby, te podés acercar a San Miguel para hacer la capacitación presencial. No, semipresencial.
Semipresencial.
¿No? Cada 15, no lo dijimos eso.
No, va a ser una vez por mes, pero en este caso se da cada 15 días. Nos claro. Tuvimos un corrimiento por la fecha del congreso.
Ah, entonces en realidad es una vez por mes, sábado y domingo.
Dos días en el mes.
Una vez por mes, dos días seguidos.
Exacto, viernes y sábado.
Ah, una jornada completa de 9 sí. a 17 horas.
Todo el día y el sábado.
Viernes y el sábado de 9 a 17 horas.
También. Otra vez de 9 a 17. Otra vez, bueno, sí. perfecto, buenísimo. Y si no, parece que estamos como empujando la idea de que se haga virtual. Estamos, vamos a quemar unas gomas, algo vamos
claro,
a hacer.
Claro, claro. Una votación, de una carta.
Juntamos firmas, sí. ¿Por qué no?
Claro, juntan firmas, piden en Change.org.
Claro.
Está bien, a toda la buenísimo. Audiencia tuitera le pedimos que firme y ya está.
Tal cual. El Congreso de Salta, ¿cuánto es? No dijimos
cuándo. El Congreso
cuándo.
De Salta es el 16 y 17 de octubre en la ciudad capital.
Perfecto.
En el Salón de la Casa de Gobierno. Van a exponer 22 expositores, 4 de ellos extranjeros, invitados de... el país de México y de Colombia.
Qué lindo, sí. Buenísimo. Y si alguien quiere por ahí, le interesa, anda por la zona, quiere recomendarle a un amigo, a una amiga, a un colega, ¿cómo tiene?
Debe inscribirse en congresoprepsuicidiosalta@hotmail.com. Ahí le van a brindar al oyente todas las indicaciones. Todos los servicios que se van a prestar en el mismo.
Excelente, buenísimo. Todavía estamos a tiempos para inscribirnos.
Sí,
y demás.
Todavía está, hasta el mismo día del inicio del congreso qué va a haber bueno. Una mesa de inscripción.
Qué lindo. Excelente. Bueno, a mí me gustaría, Lena, si te parece, que compartamos las respuestas de los oyentes a algunas preguntas que nosotros formulamos. La verdad es que las formulamos nosotros porque. Nosotros les dijimos, bueno, ¿quieren que hagamos alguna pregunta? Nos dijeron, ok.
Tal cual. Y empezamos a pensar.
Y empezamos a pensar nosotros.
También.
La formulamos
bien.
Nosotros.
Perdón por la falla, pero realmente con vos que estamos un poquito ocupadas, pero bueno.
Lo sé.
Estamos felices.
Lo sé. Pero las formulamos nosotros. Dijimos,
es que
a ver.
Estuvo bueno porque.
También, ponerse en el lugar del oyente y decir. Ahí está. ¿No?
Claro.
Si yo estuviera al otro lado, ¿qué preguntaría y qué me gustaría
mejor,
responder?
Mejor
un poco
todavía.
Fue el ejercicio,
fue desde ahí,
¿no? Claro, fue desde ahí. Así que bueno, vamos.
Bueno, la primera fue, ¿Creen que el suicidio es más común en una etapa de la vida que en otra?
Ajá. ¿Qué respondió la gente?
Nora Farías, sí, sí, en la adolescencia. Dora Bono, no. Creo que no hay una edad, sino que hay situaciones difíciles y que la persona no ha sido educada para enfrentarlas, o hay situaciones irreversibles que tampoco se pueden enfrentar. De cualquier modo, hay una tendencia instintiva y temperamental que ayuda a estas decisiones. Pero, en realidad, lo que pasa en ese segundo por la psique del suicida, que jamás sabremos. Alfredo Pais. No es una cuestión de creencias. Existen estadísticas que muestran las diferentes tendencias. En los países nórdicos, la franja etaria que ocupa el mayor decil es superior a los 25 años, y así en las diferentes culturas y economías regionales. Baldo Ferrari. Podría decirse que no. Siempre, que no siempre, pero por lo general, de todas las etapas de la vida de una persona, el suicidio ocurre en la última. Y sí.
Bueno, humor negro,
no,
claro.
Pero hay un combo. A ver. La verdad que las estadísticas siempre son relativas, nunca son absolutas.
Claro.
Eso depende también de la sociedad, de la comunidad, de la cultura de cada país, de cada sector. En todas las etapas de la vida aparece el proceso suicida, en cualquier etapa de la vida. Y hay una franja que es la de los adolescentes y jóvenes, donde las estadísticas son altas. Y lamentablemente, en los últimos 5 años, aquí con mi colega y un equipo interdisciplinario, hemos registrado que las edades están bajando. Lamentablemente, hemos tenido casos de suicidio de niños de 5, de 6 y de 8 años.
Preocupante eso,
¿eh? Muy. Y también casos en que no se ha llegado al suicidio, pero supimos que estuvieron los intentos, claro, desde los 5 años. Obviamente, el diseño mucho más elemental, de acuerdo a la edad, pero la idea estaba. La idea estaba. Así que sí, podemos decir que se da mucho más. Eso no quita que no pueda existir en otra edad, obviamente. Y de hecho, hay algo que todavía está no tan investigado, es el tema del suicidio en adultos mayores.
Mayores, sí, la verdad.
¿Sí? Entonces, ahí habría que, digamos, hacer una dedicación especial. Claro. Así como nosotros estamos trabajando, que también se da, porque al estar todos en educación, esto se fue dando también, que nosotros trabajáramos más y empezás a ver, claro, lo que te toca en el trabajo cotidiano.
Pues es que yo creo que son las dos franjas las más vulnerables. Totalmente. En mi opinión, en mi opinión, lo digo como clínico por ahí. En la población infanto-juvenil y en la población infanto-mayor, que son como...
Exacto.
Donde por alguna cuestión aparece más vulnerabilidad.
Comenzaron. Exacto. Cambios en la tercera edad, claro, que tiene que ver con esto de la calidad de vida.
Claro,
Viven más años, se viven mejores, las enfermedades tienen un mayor control, aún aquellas que hace 30 años atrás temíamos mucho por ellas, y el no poder afrontar ciertas situaciones ante una enfermedad terminal, nosotros observábamos que en la tercera edad ocurrían estos hechos en una estadística mucho más elevada que la que tenemos hoy. Siguen ocurriendo, sí, pero se ha modificado en los últimos años. Eso por un lado. Y por el otro, los factores sociales, los factores clínicos, cómo vivimos, también es muy importante, porque hay factores que tienen que ver con lo socioeconómico, que tienen que ver con lo demográfico.
Exacto.
Y bueno, si no nos cuidamos, no cuidamos el medio donde vivimos, obviamente los factores van a incidir mucho más en no afrontamiento a las dificultades.
Claro, tal cual, tal cual. ¿Más respuestas a más preguntas?
Sí, en realidad de esta tenemos...
¿Algunas más? A ver.
Sí, sí.
Estamos con las edades, ¿no? Si esto
se da
en alguna...
Sí, exactamente.
Perfecto.
Si se da en alguna más que en otra. Alfredo Pais, muy científico, no tiene error. Salem dice, esta la sé. La más común es que quienes se suicidan lo hagan en la etapa de la vida en que están vivos. Pero en la actualidad esta tendencia va deshaciendo. Los jóvenes de hoy ya no se casan. Bueno, obviamente Salem siempre nos contesta desde felicidad.
Está bien.
Jessica Paricio, considero que tiene que ver con la cotidianeidad de cada individuo, la situación. Exacto. Por la que esté pasando, ya que depende del entorno, su carga libidinal, también tiene mucho que ver. Ibaldo Ferrari dice: si se indagan las razones que llevan a un suicidio, se encuentra en cada cultura y subcultura con los más diversos motivos. Yo traté con varias personas que luego se quitarían la vida y hay un abanico de diferencias. Sin embargo, lo que quizá tengan en común la adolescente de Salta que quedó embarazada y no puede enfrentarse a que se sepa, además de haber sido más de una vez por violencia intrafamiliar, el japonés que se hace el harakiri porque fundió su empresa y no puede tolerar la debacle familiar, y el joven economista exitoso en la cúspide de su carrera política, es el sentimiento de que la vida perdió toda posibilidad de sentido. Desde una experiencia existencialista, la vida carece de un sentido propio, y vivir se trata de encontrarle, asignarle un sentido y construir con eso un poder ser o un siendo, por ser más exactos. Albert Camus decía que no se abandona una lucha por lo poderoso que sea el enemigo o por las dificultades que se presenten, que solo se abandona una lucha cuando se han perdido de vista las razones para luchar. Es evidente que después de tanto luchar por la igualdad de condiciones para los franceses argelinos, en algún momento experimentó esa falta de razones, ya que se quitó la vida. Tampoco significan lo mismo las acciones de personas con ideaciones suicidas propias de la psicosis que las de quienes carecen de patologías estructurales.
Claro.
Por otro lado, va de suyo que no es lo mismo la identificación adolescente con figuras autodestructivas o las decepciones que padecen a temprana o a cualquier edad quienes no han sido entrenadas en las dificultades de la vida, que la situación de adultos con serios trastornos propios de etapas complejas y sin los recursos afectivos y profesionales indispensables. Estoy pensando en el niño de 8 años que se ahorcó porque desde el nacimiento de su hermanito había sido dejado absolutamente de lado. El joven que luego de egresar de un pésimo tratamiento por adicciones recayó en el consumo, fue hasta la institución, lo planteó, recibió el escarnio general y se quitó la vida allí mismo. Las adolescentes de las afueras de Salta que se ahorcaron en el patio de la parroquia cuando se confesaron y el cura les dijo que si se suicidaban el feto se iba al limbo y ellas al infierno. Una amiga psicótica que después de varias internaciones a las que se iba por su cuenta, un día dijo: ya no quiero más de esto, y se desangró en su casa. Dos ancianos sin recursos a quienes estaban por rematar la casa y se envenenaron juntos a puertas cerradas hasta que los encontraron varios días después. Lo que me hace recordar que alguna vez integré un panel en el que provocarse la muerte frente a una situación de salud inhumana solo pudo terminar con un suicidio porque la eutanasia activa no está debidamente legalizada.
Qué interesante.
Sí. Interesante. ¿Y cuánto? La verdad que yo estoy muy, muy sorprendido y agradecido por el, toda quien la información, se tomó todo ese trabajo.
Pero realmente, lo que está realizando es marcando, claro, son los detonantes. Sí, claro. Los detonantes, claro, que todos nosotros observamos. Tenemos que tener en cuenta que un proceso suicida no es, nadie se suicida por un motivo.
Claro.
Una persona se suicida cuando no puede afrontar su vida, cuando no puede afrontar lo que el mundo le da, y cuando no puede encontrar el camino en las alternativas, en las posibilidades de poder realizarse a sí mismo.
¿Pero cuántas señales dio, Claudia?
Dio muchísimas.
Por eso hablamos de proceso.
Y por eso hablamos también de una multicausalidad.
Es así.
La multicausalidad es, hay un detonante.
Claro.
Un embarazo adolescente, un maltrato familiar.
Claro. Va mostrando. Por eso decimos de quien puede ver.
Claro, detrás de ello hay muchos otros factores.
Claro, claro.
Nadie decide de repente ir y tirarse debajo de la vía de un tren.
No, seguramente
primero
esto...
Primero construye. Claro, y ahí tenemos.
Hay cosas que se vienen cocinando desde hace un tiempito largo,
sí,
¿no?
Exacto, no, y tal muchas cual. Veces desde un tiempito, desde el inicio.
Claro.
Hay cosas que se gestan muy, muy temprano y tiene que ver con el desarrollo de la persona a través de lo que es la mirada.
Seguro.
Es la mirada y cómo creces y qué contención tenés, claro, y qué te falta. Claro.
¿Qué apego
y
pudiste lograr?
¿Cuál de ellos y cuál fue tu desapego también?
Tal cual.
Si
tal
tu
cual.
Desapego fue saludable, bueno, incluso esta pareja de ancianos que mencionaban, a ver, probablemente en el transcurso de su vida, en distintas vicisitudes fueron contenidos, pero en la parte de la soledad no pudieron llevar adelante, porque uno conoce gente grande que bueno, sigue adelante a pesar de que haya algún contratiempo importante en su vida, ¿no? Pero llegó un punto en que no lo pudieron sostener. Pero probablemente si uno va a la historia, hubieron varios momentos en que tal vez no estuvieron solos y alguien ayudó.
Claro.
Y, claro. Pero tiene que ver con esto. El apego y el desapego fundamental.
Fundamental, las habilidades sociales.
Los recursos. El afrontamiento, el desapego saludable.
Tal cual.
Que saber que yo voy a quedar, pero estoy seguro porque aprendí.
Tal cual.
Aprendí que esto lo puedo hacer, aprendí que estoy seguro, aprendí que soy querido, aprendí que me dicen...
Claro. Los recursos.
Los recursos.
Y ahí ni más ni menos, señalaste, ¿no? Marcelo, que es importante recién cuando dijiste habilidades sociales. El lugar privilegiado para trabajar las habilidades sociales es la escuela. Claro. ¿Y sabés de dónde? Desde la matemática, desde la biología. Y uno va a preguntar, ¿pero qué tiene que ver la matemática? ¿Qué tiene que ver la batalla de que llevó a cabo San Martín con esto? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales son los que dan la fortaleza al ser humano para revalorizar su vida y para trabajar lo que es la dignidad humana.
Yo creo que más allá de aprender quién fue San Martín y demás, me parece que el docente que tiene la vocación de hacerlo, ¿no? Yo también quiero decir que también hay algunos docentes, lo hemos hablado con Pérez Álvarez, que realmente no le podemos sacar un jugo a una piedra. Pero realmente el docente que tiene la vocación, además de enseñar San Martín, yo creo que transmite cosas, transmite valores, transmite energía, transmite ganas, transmite un montón de cosas.
Muchísimo,
así que hay un plus ahí, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso es lo clave, en mi opinión.
Las herramientas están ahora.
Claro.
¿Cuál es nuestra función también? Es mostrarles esas herramientas que tienen todos los días al alcance de sus manos. ¿Cómo la pueden utilizar en los procesos suicidas?
Claro.
¿Cómo son útiles para el proceso suicida? Como también para otros tipos de prevención,
claro,
que son factores como la violencia, adicciones, múltiples causales. Pero es un trabajo muy apasionante. Es muy lindo trabajar con los docentes o con el servicio penitenciario.
Claro.
Porque también se trabajan las habilidades sociales desde otro lugar.
Sí, sí,
lógicamente.
Por supuesto.
Y si vos no podés... A ver, hay algo importante que aprendí tomando el posgrado con Garrote, en todos sus docentes, sobre todo los que trabajan con la infancia, es que a pesar de que no se haya logrado el desapego saludable, se puede seguir trabajando en la adolescencia y en la juventud temprana,
tal
¿sí?
cual, tal cual.
Entonces, esto está bueno porque se percibe y se puede hacer, y si generalmente hay a veces un docente que tiene esta habilidad para captar más allá de lo que tiene que enseñar en su materia, que puede enseñar del resto.
Claro.
Y son los que hacen el cambio en un adolescente o en un adulto joven que esté tomando incluso su secundario porque no lo terminó a tiempo, pero hacen ese cambio, ¿sí? Y esta es la posibilidad de poder seguir trabajando. No es que nos quedamos limitados a uno de 0 a 5 años, no. Se sigue trabajando.
Qué bueno. Otra vez, por eso es un proceso, ¿no?
Exacto, donde también se puede intervenir favorablemente, que no todo está perdido, ¿sí?
Absolutamente, Lena.
Me parece muy rescatable esto de tener en cuenta, al igual que en cualquier síntoma, el hecho de que no es unívoco.
Claro.
Y no caer en reduccionismo.
Claro,
exacto.
Tal cual.
Sí.
Buenísimo.
Le cuento que... ¿Tengo tiempo?
No, pero aunque sea medio minuto lo robamos a Robert.
Rapidito, siento que Susana Polimeni nos comentó: suicidio, decisión tan misteriosa y trágica como la muerte misma. ¿Cuál es el preciso instante en que la pulsión de muerte le quiebra el brazo a la pulsión de vida en su eterna pulseada, donde se juega nuestro destino? Y para darle una notita de color a esto.
Qué bueno, un beso grande a Susana.
Un beso, y Salem, antes de irse, puso: si te perdés el programa, te vas a querer matar.
Un beso grande. Ay, Salem. Bueno, ahora sí, hacemos un cortecito técnico muy chiquito Y qué bueno que está esta tarde, la estoy pasando muy, muy bien. No sé vos, Lena, no sé nuestras invitadas. Sí. Yo la estoy pasando fantástico.
Como siempre.
Es un tema que realmente nos abre la reflexión y fundamentalmente el compromiso. No te vayas que tenemos mucho más PRP, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, de programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas. Todas.
En este sábado 26 de septiembre de 2015, primer sábado de la primavera de PRP. Si te estás enganchando recién en el programa, por www.antena91.com.ar o sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos laburando hoy en el programa es proceso suicida. Y nos acompañan la licenciada Claudia Bravo y la licenciada Lucía Speroni. Te damos también las vías de contacto. Recuerda que si querés nos puedes mandar algún mensajito por Facebook, Programa Radial PSI, por Twitter, @radio-psi, mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com, o llamarnos por teléfono. Estás en el interior, marca el 011 y el teléfono es 4392-1913.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando libremente, un collage de palabras, emociones. Esta semana propusimos el título de una gran obra de teatro de Alejandro Casona. Asociamos con Prohibido suicidarse en primavera. El suicidio es el acto por el que una persona deliberadamente se provoca la muerte. Desesperanza, anedonia, depresión, ansiedad. Tradicionalmente, las religiones abrámicas lo consideran como un pecado debido a su creencia en la santidad de la vida. Durante la era de los samuráis en Japón, el harakiri era respetado como una forma de resarcir un fracaso o como una forma de protesta. El sati implicaba la inmolación de la viuda en la pira funeraria de su recién fallecido marido, ya sea voluntariamente o bajo presión de la familia o la sociedad. Durante los siglos XX y XXI, el suicidio, mediante la inmolación, fue utilizado en algunas ocasiones como forma de protesta, mientras que el kamikaze y los ataques suicidas fueron y son empleados como una técnica militar o terrorista.
En la antigua Atenas, las personas que se suicidaban sin la aprobación del Estado no podían recibir los honores de un entierro normal. Sin embargo, el suicidio era considerado una forma de mantener el honor o evitar la humillación. En la antigua Roma, aunque fue inicialmente permitido, más tarde, por su práctica entre los esclavos, fue juzgado como un crimen contra el Estado debido a sus costos económicos. En la Europa cristiana pasó a ser estimado como un pecado y fue como una obra de Satanás. Además, los suicidas eran excomulgados. Siempre tan macanuda la iglesia. En Francia, el cadáver del suicida era arrastrado por las calles cabeza abajo y luego arrojado o colgado de una pila de basura. Asimismo, las pertenencias del fallecido eran confiscadas. David Hume negó que el suicidio fuera un crimen, ya que no afecta a ninguna persona y era potencialmente para beneficio del individuo. En su ensayo sobre el suicidio y la inmortalidad del alma de 1777, Hume asegura que un hombre que se retira de la vida no hace daño alguno a la sociedad. Lo único que hace es dejar de producirle bien. Y esto es una ofensa, ciertamente, de la más modesta especie. Para Durkheim, el suicidio es el resultado de la fortaleza o de la debilidad del control de la sociedad sobre el individuo.
Prohibido suicidarse en primavera. Esta obra literaria nace durante el exilio de la Guerra Civil Española del escritor español Alejandro Casona en México en 1937. Es una obra única por la complejidad de sus personajes, sus temas, sus tramas. En pocas palabras, lo que esta obra nos dice es que hay muchas maneras de recuperar las ganas de vivir, y que en muchas ocasiones lo que nos hace seguir viviendo es un inconsciente destello de esperanza que se encuentra de diversas maneras. ¿Y por qué se matan en la primavera más que en el invierno? Con estas palabras, el título de esta obra de teatro se ve lleno de significado. Es el ir en contra de lo natural, de lo predispuesto. Es esforzarse por no suicidarse en la estación de la felicidad, del amor, de la alegría. El título, sin lugar a dudas, nos está introduciendo el tema de la obra,
la cancelación del deseo de suicidio. Y nuestros oyentes asociaron Dora Bono, gracia. Moni, sorpresa, ya que la leí hace poco y me atrapó. Salem, alergia. Alice Orlando, no se te va a ocurrir marchitarte justo en el momento del reverdecimiento. Verónica e Inglés, cuando todo florece menos la ilusión, la prohibición deviene irrelevante. Sophie Murray, que no te tires abajo ahora que viene la etapa más linda del año, la del amor, las flores, el calorcito, días más largos, la del estudiante, y no vale la pena rendirse ante semejante maravilla. Adolfo Greco, lo primero que se me ocurre, prohibido prohibir. No me gustan las prohibiciones, así que lo único que prohibiría sería eso, prohibir. Por supuesto, haría todo lo posible y más para que nadie se suicide, ni en primavera ni nunca, pero sigue siendo parte de la libertad. María Marta Macrade, que para alguien deprimido, el sol, las flores, el amor, la alegría que se despliega en esa estación, aunque sea metafóricamente, agudiza su bajón. Como pasan las fiestas navideñas, patentiza la soledad del sufriente. Natalia Padilla, a mí que diga primavera ya me genera alegría, un motivo más para vivir. Rutinger Susana, lo prohibido genera deseo. Carolina López, ni prohibido ni suicidio, solo primaveras y todas las demás estaciones.
Alfonsina Storni, en la madrugada de un 23 de octubre de 1938, se internó lentamente en el mar y escribió: las primaveras al marcharse dejan las lloviznas de otoño preparadas. Pequeña, ve despacio, mucho juicio, no te quemen tus llamas. Oh muerte, yo te amo, pero te adoro, vida. Cuando vaya a mi caja para siempre dormida, haz que por vez postrera penetre en mis pupilas el sol de primavera.
Hermoso. Le mandamos un beso a Chávez.
Muy lindo, el asociando. Qué lindo segmento, la gente cómo participa, se engancha. Muy bueno, muy muy bueno. La verdad que sí. Bueno, seguimos. ¿Por dónde seguimos? Antes de seguir te quiero contar que en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García se llevan a cabo los debates actuales en salud sexual infanto juvenil. Es un programa que iniciamos ya hace un mes largo y continuamos ahora el miércoles 30 hasta el 21 de octubre. Son los miércoles de 9:30 a 11, si te interesan los temas. Son talleres semanales con interesantísimos temas a cargo de grandes referentes y amigos, todos que me acompañan. Es una gran oportunidad para informarse y formarse en temas que nos atañen a todos. Si te interesa, inscribite en docenciatobargarcia@gmail.com. Te lo repito, docenciatobargarcia@gmail.com. Y no sé si sabías que hoy es el Día Mundial de la Anticoncepción.
Ah, no.
Nace por iniciativa en 2007, tampoco hace muchos años. Viste que acá la sexualidad y la muerte parece que son dos temas prohibidos, tabú. Nace por iniciativa de la Sociedad Española de Contracepción con el propósito de difundir la amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles para disminuir los embarazos no planificados y sus consecuencias. En nuestro país tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable mediante la Ley 25673, que es de 2002, tampoco tiene mucho tiempo, y la promulgación, por supuesto, de la Ley de Anticoncepción Quirúrgica, Ley 26130, que es del año 2006. Estamos en pañales de un montón de cosas. Otra vez, ¿viste?
Ayer.
Igual el tema de educación sexual integral en las escuelas es otro capítulo, ¿viste? Como es la 26150. La escuela también está obligada a impartir todo eso, pero muchas no lo hacen.
Hay resistencia.
Sexualidad y muerte, otra vez, dos grandes temas tabú.
Que convoca, cuesta,
trae pruritos, digamos, ¿no? Y consecuencias.
Qué anecdótico, ¿no? Que una ley también que hace desde 2006 que existe, que yo sé. Claro. Es más, he visto los. Cada tomo diseñado para cada etapa de la educación.
Claro, claro.
Hermoso, todo, estaba todo. Muy claro, lo sé, claro. Tuve la oportunidad de verlo y sinceramente
no se aprovecha, bueno, el material.
Ahí estamos. Yo creo, es una idea mía, que si uno trabaja la prevención,
claro,
desde nivel inicial,
claro,
obviamente no vamos a trabajar con las palabras, que tiene que ser un juego, tiene que desarrollarse.
Pero por eso lo que vos decís, Lucía, está bien, porque está preparado. Y hay material impreso por nación, hay, claro, material, pero material para el techo.
Y tenés, se podría tomar
todo el material ahí para desplegar en la clase y ponerlo a circular con,
bueno,
los pibes.
Pero Marcelo, como también trabajo en educación, he sido maestra muchos años y estoy en las escuelas hoy en, sí, día, es mi trabajo, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Sí. Se ha observado también que el docente está pidiendo a gritos, si hay que prevenir, que alguien me capacite, claro, y me forme, claro, para ver de qué forma tengo que prevenir, claro, cuáles son las herramientas que tengo que utilizar, porque entregarle un libro no es suficiente.
No, tal cual.
Es el trabajo, la interpretación, claro, la construcción de esos recursos.
Claro. Hay talleres que son vivenciales. Claro. Me parece que si el docente no está atravesado de alguna manera por estas cuestiones, difícilmente los pueda después transmitir. Pero bueno,
tienen que ser capacitados con esos manuales que hay y, digamos, y poder usar lo que se está, pero no se usa.
Exacto.
Eso es algo que es lamentable, pero sinceramente cubriríamos varias áreas.
Varias áreas.
Sí. Violencia familiar, sexualidad, sí.
Diversidad.
Que embarazo precoce.
Muchas cuestiones vinculadas con los procesos suicidas tienen que ver con la discriminación por la diversidad, por ser diferente, por pensar diferente, por tener una sexualidad diferente, por un montón de cosas, ¿no?
Eso, bueno, parece que también. En realidad, uno de los factores relevantes que hemos observado en los últimos años, que está creciendo, es justamente la violencia.
Claro.
La violencia en todos sus tipos.
Claro.
Y uno tiene que saber de qué está hablando cuando habla de violencia también. Entonces hay que profundizar esa temática, hay que aprender a conocer y a desnaturalizar lo que venimos naturalizando sin darnos cuenta y que realmente son tipos de violencia.
Claro.
Y es un trabajo arduo.
Sí.
Pero no imposible.
No, seguro.
Mira cuántas alertas tenemos que tener, ¿no, Lena?
Te quería comentar varias cosas. Primero, tenemos un saludo hacia nosotros, en especial a vos, Marce. Dice, excelente programa, primera vez que puedo escucharlo, luego de ser invitado a hacerlo por mi amiga y ex compañera de estudios, Chabela. Saludos, si se me fue, bueno, de Greco.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Un beso enorme.
Qué bueno.
Y Dora Bono, un saludito que nos está escuchando.
Un beso gigante a Dora, la queremos muchísimo.
A propósito de lo que veníamos hablando en el Asociando en relación a Alfonsina Storni, le quiero contar a la audiencia que estamos compartiendo el capítulo 9 de Historias Clínicas, que justamente trata sobre la vida de Alfonsina. Y en la introducción, sí, Historias Clínicas tenía una característica en la que mostraban una especie de backstage del programa y están hablando de, digamos, en la introducción explican cómo el enterarse de su enfermedad fue un motor hacia su suicidio,
sí,
a su final,
sí,
¿no?
Sí.
Anunciado.
Perfecto.
Ahora lo compartimos en,
buenísimo,
las tres páginas de Facebook.
Excelente. ¿Vos querés decir algo más de esto en particular que estás comentando?
Sí. Vamos a compartir también,
sí,
sobre René Favaloro.
Ajá.
A mi más gran admiración hacia su memoria. Quien se quitó la vida en el año 2000. Sabemos perfectamente, sí, el tema. Y casualmente,
de la injusticia que rodeó el tema, ¿no?
Absolutamente.
La verdad que bueno,
sí,
en fin.
Y casualmente, un 29 de septiembre, dentro de tres,
claro,
días,
se cumple un aniversario.
No, eso fue en julio.
El Día del Corazón.
En julio.
Sí, pero se decretó el Día Mundial del Corazón, un 29 de septiembre del año 2000. Digamos que se decretó ese día.
A tres meses de la muerte
en el año del fallecimiento de él. Así que dentro de tres días es el Día Mundial del Corazón.
Del Corazón, a dos meses, sí. Porque era en julio.
Julio, claro.
29 de julio.
29 de julio y el 29 de septiembre.
Perfecto.
Vamos a publicar, ahora lo estoy buscando, bueno. Vamos a publicar también un artículo de Página 12 de ese momento, en el que no solamente da los detalles, digamos, y los pormenores del caso, de la gran injusticia que sufrió, de cómo llegó a esta decisión, de las cartas que él dejó minuciosamente preparado su deceso, y también comentarios muy interesantes de un par de psicoanalistas en relación a tener esta decisión del doctor como un acto altruista. Como
excelente,
un suicidio altruista.
Excelente. Bueno, entonces, mientras Lena comparte esto en los grupos, nosotros continuamos trabajando de la importancia.
De la importancia, y con respecto a las cartas que dejó el doctor Favaloro, en ellas hay múltiples indicadores, como veníamos hablando, que tienen que ver con su historia personal, con lo que le ha ocurrido a nivel socioeconómico, tiene que ver con su historia familiar. Bueno, evidentemente nosotros cuando tomamos las cartas del doctor, nuestra mirada, más allá de obviamente la admiración a una persona que hizo tanto por la humanidad, está objetivamente identificando los factores y los indicadores que lo llevaron a un proceso suicida. Una persona sumamente inteligente en lo que es lo intelectual, bondadosa por su humanidad, pero que en esas cartas encontramos una multicausalidad de factores.
Mira.
Sí. Es muy interesante que los oyentes puedan leer esas cartas muy detenidamente y van a encontrar factores desde lo demográfico, familiar, historia, hasta lo que vivimos
económicos,
el día a día.
Políticos, claro, claro. Posicionales.
Y desde lo personal también, porque uno se nota, digamos, que trasluce y uno puede, si lo lee detenidamente, ver que había más allá del entorno político y social, algo desde lo personal también, por
seguro.
Eso lo multicausal.
Claro,
y
claro.
Por eso, digamos, como siempre hablamos del detonante, ¿no? Llegado al punto extremo, pero había muchas cosas que se venían dando en el camino. Y sí, uno lo ve, lógicamente, a una persona tan conocida y con un trabajo tan relevante. El impacto va y uno jamás se le cruza que pueda tener otras cosas, ¿no es cierto? Porque está haciendo tantas cosas tan buenas por la humanidad, y una persona que tan considerado a todo el mundo, y él tenía la idea de que todos tenían que ser atendidos por igual. Esto es muy, digamos, impactante, que alguien con estas ideas piensa en matarse.
Claro, claro.
Claro, entonces por eso el impacto, pero uno deja ahí, en ese impacto no se puede ver lo otro. Yo creo que con el transcurso de los años lo podemos leer y ver que venía algo desde antes.
¿Sí? Tal cual, pero está bueno porque esto nos da indicios para poder captar en otros, ¿no?
Exacto.
Justamente estos avisos, como decíamos de este oyente que hizo ese posteo tan grande, es decir, el proceso suicida es un proceso, ya hay algo que se viene como cocinando desde hace un tiempo, no es que, como decía Claudia, cruza la calle y me tiro, no es así,
¿no?
Me parece que hay algo que viene como, ¿no?, gestándose.
Totalmente.
Entonces hay que estar ahí, poder abrir, ¿no?, las orejas,
sí,
los ojos y el corazón para poder alojar algo de eso.
Y desde distintos lugares, porque estamos hablando de lo económico, estamos hablando del factor de afectividad, del amor al prójimo, estamos hablando de una historia personal, de una infancia que está reflejada en las cartas del doctor, estamos hablando de la familia, sus más próximos, todos tienen algún detalle, algún indicio que nos ayudan a construir esas variables que para nosotros, los que trabajamos en esta temática, también las vemos en otras situaciones, en otras experiencias de vida, y es lo que nos ayuda a trabajar y a construir justamente es hacia dónde tenemos que ir cuando las personas nos presentan estos tipos de indicadores.
Claro, claro.
Y el trabajo siempre se hace desde lo trigeneracional, porque es importantísimo la historia, qué pasó con sus antepasados, hay muchas cosas
Y la gente lo sabe y le parece que no es importante porque un familiar, un tío abuelo, qué sé yo, que podía tener ciertas características o la forma de educación, la violencia. A ver, es algo que ahí queda y tal vez nosotros lo vemos trigeneracional, que sí, distintos tipos de violencia.
Claro.
No necesariamente la física. Mucho más es la psicológica,
sí.
El ninguneo,
por ejemplo,
ese
el dejar al otro de lado, y el ser humano es un ser social, es un ser gregario, no puede vivir aislado, entonces
no.
que te aíslen porque te mandaste algo que es contrario a lo que tu familia pensaba para vos, por ejemplo.
Claro.
Bueno, terrible.
Mira que si volvemos a la historia hace un rato, se ha leído con respecto a Grecia, Roma.
Claro. Sí.
Para Roma, en la primera etapa, cuando el suicidio no era visto como algo para condenar, el romano prefería suicidarse a ser desterrado.
Claro.
Mira qué importante que es la mirada del otro hacia
siempre.
Uno.
Sí.
Y el ser dejado, el ostracismo. No, fíjate, claro. Peor condena que el ostracismo, que nada.
Entonces ya, si vamos a... La verdad que la historia con respecto al suicidio a través de la humanidad es muy interesante.
Claro, tiene datos riquísimos.
Y hay datos que nosotros los podemos traspolar a esta realidad, como lo de Durkheim. La obra de 1897 con respecto a los suicidio altruista, anómico... Todo eso lo podemos traspolar a esta etapa y vamos a encontrar qué características sociales de ese entonces hoy las tenemos presentes.
Claro, claro.
Totalmente.
A veces hay anomia en la familia, hablando hoy de la ley, de los nenes que a veces necesitan y piden a gritos
el límite,
la autoridad, la mirada, el apego, etcétera. Estas anomias a veces están dentro de la familia, entonces es verdad lo que dice Claudia, lo podemos ver perfectamente y es muy actual.
Lógicamente, lo que vio Durkheim desde lo social, por supuesto que está desde lo familiar también, se puede ver. A ver, hay que mirar.
Claro.
Y para poder ver qué hay, ¿sí? Hay que hacer una mirada mucho más profunda,
amplia, tal cual.
Y por eso tomar desde la historia y ver qué venía pasando, porque a veces son cosas que, como decía antes Claudia, se naturalizan y estamos naturalizando cosas que no son las ideales.
Tal cual.
Entonces, correr a esa persona de esto que no, mirá, a ver, y bueno, tiene que ver con los ritos, los mitos, lo que trasciende desde la familia.
Claro,
obviamente.
Es muy fuerte.
Los mandatos
familiares y la cuestión es terrible. Vos sabés que ayer terminó el tercer congreso nacional dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria. Lo traigo porque viene a cuento con esta cuestión.
Totalmente.
Yo tuve el honor de participar comunicando un trabajo, se hizo en el Congreso Nacional. Lo hizo el equipo del Durán, que es de primera, con la licenciada Pancita.
Sí, la conozco.
María Teresa, bueno, realmente una genio. Hubieron muchas reflexiones en torno a algunas cuestiones relacionadas con los procesos suicidas y los trastornos de la alimentación. Me parece que allí hay una suerte de dato que parece que no tiene nada que ver y sin embargo es una llamada de atención.
Es un factor de riesgo.
Sí, es un factor de riesgo.
Es un factor de riesgo. Yo no lo llamaría llamada de atención porque es algo que la persona no puede controlar. Uno no entra en una anorexia porque sí, sino porque tiene una predisposición debido a factores que están influenciando su desarrollo normal.
Claro.
En cuanto a su sociabilidad, que trasciende a lo clínico. Tiene que ser un trabajo abordado desde el campo de la medicina y desde el campo social.
Claro.
Tiene que tener una atención clínica y una atención terapéutica. Tiene que tener una atención social desde el afecto, desde la contención. Claro. No la mirada de que lo haces porque vos te ves así. No, se ve así, pero no lo hace porque quiere.
No.
Entonces ahí está el trabajo que nosotros tenemos que realizar, porque es un factor de riesgo muy importante en los adolescentes y también en los
adultos. En los adultos también.
Con respecto a los procesos suicidas. Sumado a esto, los otros factores es lo que llevan justamente a lo que vos decías, Marcelo, al principio, esto se va construyendo, es un
claro.
proceso.
Esto, la violencia, como decía sí. Lucía, algunos acontecimientos traumáticos vinculados con abusos en edades tempranas.
Totalmente.
Todo esto, digamos, va contribuyendo y construyendo, como dice Claudia, un proceso que podría o no terminar en un suicidio. Me parece que está bueno que se despierten y que se enciendan alertas tempranas para poder estar ahí, acompañar y ver de qué se trata eso.
Seguro. En todas estos casos que tenemos, ya sea trastorno de la conducta alimentaria, violencia familiar y de procesos suicidas, en todos tenemos que trabajar trigeneracional.
Claro, tal cual.
No hay modo, porque tras un trastorno en la conducta alimentaria puede haber un abuso
claro.
sexual intrafamiliar, puede haber un abuso de poder, pero es importante y esto genera una baja autoestima.
Claro.
Hay muchas cosas que hay que verlos así como, y también se tiene que trabajar con la familia, con la persona afectada, con el entorno que va a ser facilitador, porque tienen que haber alguien que la acompañe. No hay modo de poder trabajarlo, porque si devolvemos a esa persona a un lugar que no entiende por qué come como come, ¿sí? No estamos solucionando nada.
Seguro.
Salvo que pueda hacerse una salida desde porque tiene cierta edad.
Claro.
Y pongamos que
o sea, se necesitamos hacer. Historizarlo.
Historizarlo y
ver,
trabajarlo
y ver
todo.
Como una panorámica, digamos, si no es imposible.
Y tenemos que trabajar todo, hay que trabajar la familia, hay que trabajar los vínculos, hay que trabajar todo.
Y rescato lo que ustedes dicen, el laburo mancomunado e interdisciplinario.
Sí, totalmente.
Acá me parece que la mirada de cada quien va enriqueciendo y va dándole más sentido a esa panorámica que se va armando
entre
todos.
Necesita trabajar todas las aristas.
Claro.
Seguro.
Nosotros somos integral. Nosotros somos no somos solamente un cuerpo. También tenemos la sociabilidad, como dijiste vos al principio. No estamos solos. Somos seres sociales.
Exacto.
Psicobiosociales.
La soledad también es un factor de riesgo muy importante.
¿Qué les parece?
Porque yo puedo elegir estar sola, pero no estoy desconectada del mundo.
Claro.
A veces la gente se confunde. Estamos hablando de la otra soledad.
Claro.
Aquella de la cual me desprendo de todo y es imposible. Es imposible subsistir.
Claro. Sí, es terrible.
Sí.
¿Quieren que les compartamos las respuestas a alguna otra pregunta que hicimos? ¿Tienen ganas?
Bueno, vámonos.
Bueno, otra de las preguntas que pensamos que quizá sería interesante para la audiencia, ¿no? Recoger alguna data.
Otra de las tantas.
Fue.
¿Crees que quien intenta suicidarse repite el intento?
¿Qué respondió la gente?
Salem dice, está dentro de las posibilidades. Agustín era un joven que cuando era chico sufrió, junto a su madre y hermana, un accidente. Explotó una garrafa, la mamá murió y su hermanita y él quedaron con cicatrices en el cuerpo de las quemaduras, especialmente en la cara. Esas marcas las empezó a sufrir mucho en su adolescencia y un día se arrojó desde un sexto piso. Sobrevivió, pero quedó con serios problemas de movilidad como rengueras y demás. Finalmente, se arrojó desde un piso 20, desde el edificio del Hogar Obrero en Caballito. María Marta Castro Martín dice, a veces sí. Y Analía Amor Franco, sí o no, a veces es un llamado desesperado de atención, pide ayuda. Moni, creo que sí. No sé, pero me parece que es algo que se va pensando, como que la idea se va haciendo cada vez más presente, de a poco hasta que se instala. No creo que sea algo impulsivo, salvo por ahí en casos en que la persona esté drogada. Obviamente hablo desde la ignorancia. Sepan disculpar si estoy diciendo una... Ay, no encuentro sinónimo. Perdón.
Una
y María Teresa Macrade, a veces sí, a veces no.
Bien, qué importante son las respuestas de los oyentes. En realidad no tenemos una verdad para decir con respecto a si sí o no. Lo que sí puedo señalarles, y aquí seguramente mi colega estará de acuerdo, es que cuando uno la idea la tiene y está construyendo y está transitando por este proceso suicida, lo va a intentar una vez, lo va a intentar dos y lo puede intentar mil veces. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Lo intentó una vez. Si recibe la ayuda correspondiente a todo lo que venimos hablando y las orientaciones para que encuentre alternativas de vida, si les ofrecemos eso, puede ser que no. Pero tampoco es absoluto.
No.
Porque nosotros siempre decimos que el suicidio se puede prevenir porque es prevenible, previsible.
Ajá.
Sí. Pero no va a desaparecer de la humanidad el suicidio.
Claro.
Y con respecto a los impulsos, los seres humanos somos capaces de actuar de una manera hasta impensable. Entonces también ese impulso es, como dicen algunos, es porque ya no di más. Y otra vez volvemos a lo mismo, revisemos la historia.
Claro.
Revisemos todos los factores que están cruzados en nuestros caminos, todas esas piedras que se nos cruzaron. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, por eso tenemos que empezar a concientizar con respecto a esta temática. Los medios tienen que empezar a hablar. Cuando hablamos de suicidio, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de suicidio, ¿para qué? Para apostar a la vida y para hablar de la vida. Muchas veces a nosotros nos dicen, ahí llegan los suicidólogos, parecer, y nos miran con cara y un silencio típico de entrar a un ámbito funerario. No. Nosotros
es al revés.
Estamos hablando del suicidio, pero ¿para qué? Para la vida.
Para apostar a la vida, para, claro.
Exacto,
claro, tal cual.
Sí, no solo eso, te dicen también, hola, ¿a qué te dedicas? A la vida.
Claro.
¿A qué te dedicas? Es a eso.
Está bueno hacer esa diferenciación.
Una pregunta que es bastante interesante porque en relación a esto. Es decir, hay una que convocó muchísimo a la gente, pero es larguísima. ¿Cuáles pueden ser los motivos que los estuvimos hablando que pueden llevar a una persona al suicidio? Esa pregunta la contestaron muchísimo, pero bueno, es lo que estuvimos hablando. Y esta dice, ¿crees que quien tiene ideación suicida lo comunica?
Ah, mira.
Me pareció importante leer las respuestas. Moni dice, No sé si ya lo respondí por otro lado, ya que ustedes son omnipresentes, pero salvo casos específicos...
Aprendimos de Salem.
Pero salvo casos específicos, como alguno mediático que aparentemente no se esperaba y no habló de Nisman, ya que no creo que se suicidó. Digo, en casos mafiosos en que la familia no sabía, en que la familia no sabía y hubo amenazas, los demás casos sí van dando indicios, buscando ayuda sin saber expresar bien lo que realmente les pasa. También dice, siempre dicen, el que avisa no lo hace o solo hace intentos que sabe no lo matarán, pero esa persona necesita tratamiento igual porque un día lo termina haciendo,
claro,
o no.
Igual. Sí.
Verónica Inglés dice, no, el suicida no busca a nadie para que lo contenga, se liquida y a otra cosa. Nori Farías, Baldo Ferrari, que también contestó en esta, ¿se puede generalizar sobre quienes se suicidan? ¿Eso no atenta contra la pluralidad, unicidad de la subjetividad, subjetividades?
Claro.
Me gustaría decir cuál persona con ideación suicida lo comunica o no. Hacer de una persona un caso y de un grupo de personas una determinada clase de gente es colaborar con la desubjetivación que tanto nos gustaría ayudar a que vaya menguando. En el caso Nisman, no hay, y ahí empieza a hablar de toda su postura en relación al tema, que a lo cual Moni le
responde. Es interesante y te invitamos a que lo leas después de Facebook, ¿no?
Sí. Están los comentarios a disposición de toda la audiencia en
jugosos
las páginas,
los comentarios, por lo que he escuchado.
Imperdibles.
Muy
son tantos que no podemos llegar
muy,
a leerlos.
Muy bueno. ¿Qué opinan nuestras invitadas?
Bueno, con respecto al que el suicida si avisa o no avisa, siempre avisa.
Sí.
De alguna manera, gestualmente, posturas. Obviamente, por eso volvemos a lo mismo, capacitado y formado podemos detectar esos indicios y podemos trabajar con eso.
Claro.
Pero siempre avisa. Y el que dice, me voy a matar, guarda, porque puede
también
ser que sí que lo haga.
Claro.
¿Sí? Eso no nos asegura. Como ya te dije antes, el ser humano tiene esa impulsividad que no la podemos describir totalmente. No sabemos cómo vamos a actuar hasta que no estamos transitando por esa situación.
Es verdad lo que dice Baldo, no podemos hacer generalizaciones, porque circula también en el imaginario, viste, que dice, no, el que lo dice lo está avisando y no lo hace, ¿no?
Perro que ladra no muerde.
Son mitos, es cierto. Está bueno.
Trabajan mucho. Claro. Nosotros cuando capacitamos y formamos, lo primero que trabajamos son los mitos. Primero hacemos el diagnóstico del lugar, del ambiente, porque no es lo mismo estar en La Quiaca que estar en Santa Cruz.
Claro.
Hay muchos factores
culturales.
Y ambientales diferentes.
Tal cual.
Una vez que realizamos el diagnóstico, bueno, trabajemos sobre los mitos y todo aquello que está naturalizado, que la sociedad no lo toma como una situación normal, lo que no está pautado socialmente.
Claro.
Y cuando trabajamos eso empiezan a surgir.
Sí, porque...
Lo dijo y lo hizo.
Claro, pero mucha gente piensa que porque lo dice no lo va a hacer. No, muchas veces lo dice
y lo hace.
Tal cual. Yo quiero recordar que el 10 de septiembre es el Día Mundial de Concientización del Suicidio.
De la prevención.
Hace poquito, claro, de la prevención, de que tengamos, ¿no? El lazo naranja me parece que lo tenemos que tener en nuestro corazón permanentemente, no solamente el 10 de septiembre.
Sí, el 10 de septiembre, además de ser el Día Mundial, es el Día Nacional. No nos olvidemos que a partir del año 2010, en la Cámara de Diputados, donde tuvimos el honor de participar de dicho evento, desde ese día se ha tomado en la República Argentina como el Día también Nacional.
Perfecto.
Y la cinta naranja que apareció en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, desde una institución muy pequeña que se dedicaba a trabajar situaciones problemáticas graves, no específicamente el suicidio, pero sí situaciones graves donde aparecían procesos suicidas. Ellos tomaron y fundamentaron la idea de por qué la cinta naranja, por qué el color. Y bueno, ha quedado justamente desde ese lugar del país instalado en toda la nación. Nosotros lo que hemos hecho es agregarle la identificación de nuestro país con una pequeña escarapela celeste y blanca. Pero lo cierto es que también lo han tomado otros países. ¿Y qué pasó? Empezaron a usarla, pero les dijimos, no, cada uno que le ponga la escarapela de su país, sus colores.
Correcto.
Ah, no, que quede así como está. Así que tenemos lugares en el mundo donde utilizan la cinta
escarapela
con nuestra escarapela.
Mira qué bueno.
Sí. La verdad que es un orgullo, es emocionante también.
La verdad que sí. Ahora, me quedo pensando, 2010, fíjate vos cuánto tiempo, hace 5 años de esto, tardamos en sembrar una alerta nacional, si querés. Sí. Es decir, bueno, ojo, que al menos ese día, para mí es algo que hay que revisar todos los días y es una filosofía de vida, digamos. Pero hace 5 años, ¿no? Se logró... por una intervención, como mencionaron, que sea reconocido, ¿no?, este Día Nacional, ¿no? Bueno, en fin, para pensar.
Para pensar y que nunca se hablara y que ahora, cuando realmente está la ley y uno la puede anunciar más y que se conozca más, encontramos un montón de gente que hace años que está trabajando solitos. Pero bueno, hacen lo suyo.
Como esta gente de Areco que comentaba.
La gente de Areco, como la gente de... ¿De dónde era la...? Había otra chica el día 10 o el 11.
Bueno, que tal, Rosario,
que
Cruz,
con las familias, la que trabajaba en las familias.
En Catamarca.
En Catamarca, era. En Catamarca estaban trabajando ellos con las familias que quedaban...
Después del suicidio.
Qué bárbaro. Y hace 12 años que están trabajando.
Mira vos. O sea, Lena.
Sí, en principio me generó, chiquitito, respecto de lo que decía Baldo Ferrari, yo, digamos, coincido con él en esto de no de subjetivizar, pero me parece que, digamos, el trabajo que ellas han hecho incluso, es una cuestión científica con un aval, y me parece que lo que hace la metodología de la investigación está en la estadística como uno de los recursos. Entonces, digamos, hay que tenerla en cuenta. Está, esto está basado en estudios estadísticos. Obviamente no se puede generalizar, pero no. Me parece que...
Pero el dato de la gente es interesante porque además te sirve para tener un panorama un tanto más claro. Y justamente, como dicen las chicas, ir desmitificando. Porque si no, nos quedamos con saberes que son que circulan y que no tienen ningún asidero. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata.
Que son la mera costumbre. Claro. Que se forma como una tradición. Claro. Y aquí nosotros siempre trabajamos con una base teórica científica y siempre nos estamos perfeccionando dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, porque es interesante también, como hay oyentes que son de otras partes del mundo, que ellos están comunicados con nosotros. Recientemente el doctor Raju, que sí, creo que se pronuncia así, de Nepal, está muy interesado en nuestra forma de trabajo con respecto al suicidio. Y si nosotros vamos y buscamos y googleamos lo que es Nepal, es totalmente diferente, claro, a nuestra cultura, claro, a nuestras, claro, formas, claro, a nuestros pensamientos, hasta sentimientos.
Tal cual.
Pero esta conexión del trabajo de suicidio, si está fundamentada, tiene una base teórica, hay una base investigativa, hay una práctica, no solo de libros, sino de vivencia, yo pienso que va a dar muy buenos resultados. Y es verdad, no hay que generalizar, es pero es importante, sí, tenerlo presente.
Sí, tal cual.
En relación a lo que estabas diciendo, como para que estés más gratificada aún, Noelia, desde Nueva Jersey, nos escribe diciendo: excelente forma de atraer la atención sobre el mes de prevención del suicidio. Allá también trabajan este tema en este mes.
Mira, bueno,
perfecto, buenísimo.
Buenísimo, sí, buenísimo.
Un saludo, excelente,
a Noelia. Claro. Yo le quiero mandar un saludo, ¿puedo? ¿Puedo?
Claro, ¿a quién?
A la gente de San Luis, porque no me queda mucha gente, pero mi mamá era de San Luis y me encanta que estuviesen escuchando desde allá.
Qué lindo,
que,
qué bueno.
Sí, sí, sí. Buenísimo. Me pareció, digo, wow, qué bueno.
Qué lindo.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿Tenías una película o varias para recomendar?
Varias que después vamos a subir y vamos a compartir.
Dale.
En las páginas.
Comentemos al menos un par para que...
De paso le mandamos, mientras busco, un beso a Ceci, que está un
pachucha,
poquito afectada.
Hoy está pachucha
con el tema de la presión.
Cecilia.
Y no sé si vamos a llegar, pero nos mandó por un aporte para que...
Dale, algo vamos a decir también.
Bueno, las películas recomendadas son La Hora del Suicida, del año 2006. El cuerpo de una persona joven es encontrado en los servicios de una universidad a las 2:37 horas. La película vuelve atrás en el tiempo para seguir el inicio del día desde el punto de vista de 6 estudiantes que representan todos los elementos disfuncionales de la generación del nuevo milenio: una estudiante con desórdenes alimentarios, un brillante estudiante que no soporta la presión de sus padres, el deportista de éxito permanentemente insatisfecho o el artista perdido en un interminable laberinto de drogas y autodestrucción.
Mira cuántos factores.
Club del Suicidio, del año 2002, 54 chicas se tiran a las vías del tren. Este suceso es solo el principio de una serie de suicidios en cadena que se extiende por todo Japón. ¿Tendrá algo que ver el nuevo grupo musical Desert? El detective Kuroda intentará encontrar la respuesta, que no será tan sencilla como él desearía. Y otra es Gente como uno.
Ah, qué buena, qué buena, qué bueno. ¿Y Ceci qué mandó?
Ceci, vamos a buscar lo que mandó Ceci.
Porque Ceci no sale, está pachucha, pobrecita.
Está pachucha, sí.
Le mandamos un beso grande porque seguro que nos está escuchando.
Que se mejore prontito.
Que se mejore.
Y ya la vamos a ir a visitar.
Dale.
Ceci dice...
Que haga un Leica.
Sí, sí.
Si
sí,
no,
sí,
no vamos.
Blanco o negro. No me agrada prohibir, pero recomendaría un libro de Deepak Chopra. Las 7 leyes espirituales de éxito. Sí. Son leyes espirituales de la vida, aquellas que hacen que vivir valga la pena. La segunda ley espiritual es ley del dar, que podría llamarse la ley del dar y recibir. Nada es estático. Un abrazo nos manda. Y aquí van las 7. Sí, son la ley de potencialidad pura, la ley de dar, la ley del karma o causa y efecto, la ley del menor esfuerzo, la ley de la intención y deseo, la ley del desapego, la ley del dharma o propósito de vida.
¡Qué lindo!
Sí,
qué lindo,
son muy lindas.
Después bueno, lo vamos a compartir porque no tenemos tiempo, pero habla un poquitito de cada una
de cada
las
una
leyes,
de las leyes. ¿Sí? Buenísimo. ¡Qué lindo!
Ceci, gracias.
Sí, es muy lindo. Es un muy lindo libro para, digamos, leer y después pasar el tiempo y releer cómo va desarrollando esas leyes Deepak Chopra.
Comentó varias cosas de Deepak Chopra.
Sí, puede Cecilia, ser. Tiene bastantes cosas y cubre bastantes ámbitos y desarrollos del ser humano. Y lo dinámico, ¿no es cierto? Que incluso, esto estaba pensando yo cuando nosotros estamos trabajando, lo dinámico también que es este trabajo, porque obviamente vamos aprendiendo de las experiencias
sí,
de los otros.
Ni hablar, por supuesto.
Y la misma investigación que nos da, digamos, elementos para uno poder tener otras referencias.
Absolutamente. Te recuerdo que el 16 y 17 de octubre es el Congreso en Salta. Y si querés recibir más información, tenés que escribir a congresoprevsalta@hotmail.com.
Allí van a encontrar todas las indicaciones y todo lo que deseen conocer con respecto al Congreso, que este año se realiza en la ciudad de Salta.
Qué lindo, buenísimo. Y todavía estás a tiempo de inscribirte en el diplomado semipresencial. Sí. Que está avalado, auspiciado por la Universidad de Flores.
Tal cual,
¿sí?
Así es.
Si alguien quiere y tiene ganas de engancharse, ¿no? Lo puede hacer.
Sí. Tenemos...
¿No?
Directamente a la Secretaría de...
Extensión, de creo que es, ¿no?
Extensión
de la Universidad de Flores. De
Monterrey. Ah, sí, si no, www.uflo.edu.ar.
Dale, buenísimo, ahí está.
Y en formación permanente tienen que entrar.
Excelente.
Porque es donde figuran las diplomaturas.
Buenísimo, entonces sí. Si alguien quiere, todavía está tiempo.
Todavía está tiempo
de anotarse allí.
Hoy se está llevando a cabo el segundo encuentro de la primera etapa. Ajá. Que empezó el día de ayer. Ya deben estar terminando nuestros colegas con las charlas. Sí. Y hay mucho tiempo todavía para poder poder anotarse. El próximo encuentro será 9 y 10 de octubre.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, sí. Ojalá que se enganche mucha gente, porque necesitamos sembrar, formar gente que después replique.
Replique,
todo
claro,
esto que estamos
claro,
compartiendo.
Seguro.
Bueno, ¿algo más? Yo tengo un cuentito para compartirles.
Sí.
Dice así. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago de hielo helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que, para salvarlo, la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible. No tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo?, comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. «Yo sí sé cómo lo hizo», dijo. «¿Cómo?», respondieron sorprendidos. Nadie había a su alrededor para decirle que no podía hacerlo.
Lógico.
Me parece que tiene una linda enseñanza, porque a veces nos quejamos de todo lo que no tenemos y no podemos.
Y no disfrutamos de lo que tenemos.
Y no disfrutamos y capitalizamos todo lo que sí tenemos, ¿no? Entonces, está bueno por ahí, la queja no es una buena consejera, me parece, hacer... un examen interno.
Sí, la queja tampoco es buena consejera y tampoco prejuzgar.
Claro.
Que no puede. Hay que dejarlo.
Exactamente.
Hay que dejarlo.
Sí, sí. Yo creo que si sumamos esfuercitos, ¿no? Sí. Me parece que hacemos una gran una gran fuerza y que sí se pueden un montón de cosas, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, otra vez volvemos como al principio. El esfuerzo debe ser mancomunado, debemos abrirnos y tener la humildad suficiente como para escuchar otras voces de otras disciplinas que todas aportan.
Lo que vos decís, el cierre del cuentito me recuerda cómo podemos desde nuestras intervenciones como padres incluso fortalecer o no el yo de un niño.
Claro.
Seguro.
Tal cual.
Permanente. A veces sin darse cuenta es el tema. No podés. Sino dejar que pruebe.
Sí, claro. Déjame hacer la torta sola porque cada vez que te metes ahí haces un desastre.
Claro,
totalmente.
Claro. Esos mensajes tan macanudos de estas madres tan amorosas.
Vos no podés hacer nada, nada bien.
Claro, pero probablemente ella también lo escuchó, ¿eh? Ojo.
Claro, por eso lo trigeneracional, como decía Lucía.
Claro, probablemente no está diciendo algo nuevo, está diciendo algo que ya tiene escuchado.
Claro.
Y naturalizado. Y aprendido, sí. Que es peor.
Claro.
¿No? Entonces ahí, por eso hay que trabajar con todo, tal no cual. Se puede.
Tal cual.
Porque volvemos al mismo lugar, trabajamos con algo, lo mejoramos y vuelve al lugar donde también todos tienen la posibilidad de hacer un cambio. Obviamente tienen que querer desde ya.
Yo creo que es el primer paso.
Es el primer paso.
Querer.
Claro.
Querer ser ayudado, mira vos, primer
o querer
paso.
Hacer algo diferente. Si claro. Lo que estábamos haciendo no funciona,
exacto.
Hay que hacer otra cosa, ¿cierto? Exacto. Que lo dijo Einstein.
Tal cual.
Con la definición de locura era, pero
exacto.
Bueno.
Exacto. Exacto. Bueno, ¿quiere anunciar el programa la semana que viene? Que tenemos un mega programa, como todos los sábados, creo yo.
Y la semana que viene tenemos un programa con un tema muy interesante, hablando de familias, ¿no? La semana que viene vamos a trabajar sobre familia y nueva ley de adopción.
Ajá.
Muy interesante.
Y nos van a acompañar nuevamente, nada más y nada menos que el doctor Esteban García Martínez y la doctora
Alicia
Taliercio.
Jueza del juzgado 12 de familia de acá de Lomas, realmente una maravilla de persona.
Y el doctor Martínez está en el juzgado de Avellaneda.
Claro.
Que bueno, esperamos ansiosos.
Fiscal, creo que es él, ¿no?
Sí.
Creo que es fiscal, sí. Así que bueno, va a ser un lindo programa sobre el tema de familia que también se trae unas cuantas cuestiones que analizaremos.
Sí.
Así que ya anda agendándote para la semana que viene. Bueno, ¿algo más? ¿Comentarios? ¿No? Tenemos unos minutitos.
Saludar a todos los comerciantes porque hoy es el día del empleado de comercio.
Ah, bueno, bueno, muy bien.
Y recordar que un día como hoy, bueno, en el año 1758, nace en Buenos Aires el doctor Cosme Argerich. Fue uno de los fundadores del Instituto Médico Militar, estudió medicina y se recibió en la Facultad de Medicina de Cervera, España. Prestó servicios durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y se destacó en su profesión en los diferentes cargos que ocupó. Murió el 14 de febrero de 1820.
Perfecto, muy bien. Bueno, nos quedan un par de minutos de programa, se nos fue volando. A mí particularmente, viste cuando la pasás bien que se te va volando el tiempo,
y
¿no?
Y siempre nos quedan miles de preguntas y temáticas
y de cosas para compartir.
Bueno, van a tener que venir.
Van a tener que volver, chicas.
Bueno, está bien.
Bueno, me gustaría que compartan reflexiones finales, pensamientos en voz alta, lo que quieran compartir con nuestra audiencia será muy, muy apreciado.
Mira, me gustó mucho las respuestas que vinieron de parte de los oyentes a las preguntas que ustedes formularon y que me pareció bien que lo hicieran desde este lugar de el que está curioso.
Perfecto.
¿No es cierto? Y bastante, digamos, como enfocada, si se quiere, que siendo una temática que no se conoce, y algunos hablando desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y me pareció bueno esas respuestas. Obviamente hay mitos que hay que seguir trabajando,
claro.
¿Sí? Pero bueno, está bueno también saber que no estamos solos acá, que lo podemos difundir, que esto es parte de algo que está iniciando. Y ayer, como pude expresar en la primera jornada de la diplomatura, me siento apasionada porque estamos haciendo algo que se venía gestando hace rato y muy predispuesta a aprender de otros, me doy cuenta, por cada lugar que vienen trabajando los sus compañeros. Claro, gente de Tucumán, gente de Catamarca, de La Pampa.
Excelente.
Entonces excelente. Estoy abierta a aprender.
Buenísimo, bien. Bárbaro.
Bien, y en Claudia. Realidad, para completar algo que dijo mi colega, yo les voy a mencionar algo que dijo un autor mendocino. Hay dos maneras de salvarse en este mundo. Una es arrojando todos en una bolsa hacia afuera. Y otra es comprometiéndose, todos. El compromiso es por responsabilidad y corresponsabilidad. Claro. Es el amor al prójimo, es el ocuparse del otro, preocuparse por el otro, porque si lo hacemos así, también nos estamos preocupando por uno mismo.
Qué lindo, que, bueno, qué lindo.
Muchas
qué
gracias lindo. Por habernos invitado.
Nosotros muy, muy agradecidos y muy honrados, sinceramente, por este privilegio. Yo quiero recordar y contarle a la gente que por ahí no sabe, nosotros hemos tenido el honor de recibir un reconocimiento, una mención, una distinción en la categoría periodismo responsable por la IASP, por la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, así que bueno, esto nos honra también de alguna manera acompañar en todo este proceso y sumar las voces, ¿no? Muy contento y otra vez agradecido por la compañía de ustedes.
Nosotros también estamos agradecidos por venir, que nos invites y estar acá.
Buenísimo. Gracias Robert, gracias Lena, gracias Chávez, gracias Moni, gracias Salem. Qué equipazo, buenísimo. Y bueno, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, el sábado, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos, buena semana, chau.
Muy bueno.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Durante la mayoría del tiempo diario, te damos lo que necesitas. Energía y música.